En esta sesión vamos a hablar sobre las bases de la anatomía de una aplicación Metro. Mi nombre es Cristian Manteiga y soy desarrollador software de UX para Plain Concepts. Mi mail es cristian@plainconcepts.com y mi Twitter es rmanteiga. Y pues vamos a ver un poco los 8 contratos en una aplicación Metro. Y es la primera, por supuesto, es diseño siguiendo este estilo metro. La segunda es que debe de ser rápida y fluida. La tercera, que se debe de adaptar y escalar de forma agradable y bonita. La cuarta, que use los contratos adecuados, los contratos que pone a nuestra disposición Windows 8. La quinta es que invirtamos en un buen tile dentro de nuestra aplicación. La sexta es que demos la sensación de estar conectados y que estemos vivos. La séptima es que lo subamos a la nube, que utilicemos la potencia y las bondades que nos aporta la nube dentro de nuestras aplicaciones y que abracemos los principios Metro. Una vez que entendamos bien todos estos principios Metro, pues los adoptaremos y los aplicaremos bien a nuestras aplicaciones. En cuanto a diseño de estilo Metro, pues el primer principio que debemos tener en cuenta es que contenido frente a decorado. Para aquellos que ya habéis trabajado con Windows Phone, es un principio que ya es familiar para vosotros, pero que es muy importante y sienta las bases de Metro como lenguaje de diseño. Y es que es mucho más importante la información que muestras al usuario, que es lo que te diferencia a ti y a tu aplicación frente a las demás aplicaciones que hacen lo mismo. Y no nos centramos pues en los aspectos visuales que no aportan información o contenido relevante al usuario. Si nos fijamos en un prototipo, pues en Windows 7, pues tenemos muchos decoradores, pues como puede ser la barra, los diferentes degradados que componen el botón de inicio de Windows, pues las transparencias que se aplican a las barras de las ventanas, etcétera, etcétera, que no son más que decoradores y que en principio no aportan nada. Y en Windows 8, pues se ha limpiado todo este diseño y se ha creado una estructura más limpia donde lo que se muestra pues son live tiles, esas ventanas vivas que muestran información relevante al usuario de dentro de la aplicación y que carecen de decorados. Carecen de estos diseños que no aportan en principio ningún tipo de información relevante al usuario. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro cuando hablamos de contenido frente a decorado? Pues que la información que mostramos es lo primero, ya que si un usuario ha escogido nuestra aplicación es porque realmente le resulta relevante la información que le mostramos o las acciones que ejecutamos sobre esa información. Y no se fija en nuestra aplicación pues, por el diseño que hayamos aplicado en ella. Entonces, si mostramos solo el contenido más relevante, minimizamos las distracciones. Es decir, el usuario solo se centra en la información que le estamos mostrando y no en lo que envuelve esa información. Los decoradores, en cambio, se añaden solo pues, para el layout, para la distribución de los elementos en pantalla, para las interacciones de los usuarios, pues, para los diferentes estados visuales de un control o cosas así, y para la navegación, pues como pueden ser, por ejemplo, animaciones que nos lleven de un sitio a otro. En cuanto al layout o distribución de los elementos, pues si nos fijamos, una aplicación típica de Windows hasta ahora, pues tenía una distribución parecida a este lector de RSS, donde podemos ver pues, la dirección web, una serie de combo box para filtrar, una barra con un tree view en forma de jerárquica de árbol, pues donde vemos pues, las diferentes categorías de feeds. Cuando seleccionamos una categoría, pues el listado de feeds en un list box, y debajo de ese list box, pues el detalle de ese elemento. Si empezamos a eliminar decoradores, pues nos quedaría pues algo como lo que vemos en pantalla. Pues eliminamos todo ese degradado de fondo y simplificamos el aspecto visual, pero seguimos teniendo pues muchos elementos que tampoco son necesarios y que solo son decorar. Fijémonos, por ejemplo, en la imagen que se muestra en pantalla. Es una aplicación que está reproduciendo audio que nos muestra la información que es relevante para el usuario. Pues la carátula del disco que estamos reproduciendo, el título de la canción, el nombre del grupo que está reproduciendo y el nombre de la canción y en el momento en el que estamos en la reproducción del audio. Y todo lo demás es decorado de layout. Cuando hablamos de layout, también tenemos que hablar del uso de tipografías. Tenemos que crear una sensación de estructura y jerarquía en el contenido. Si nos hemos fijado en la imagen anterior, pues teníamos diferentes tamaños, pues, para el título del disco, para el nombre del autor, para la posición en el tiempo de reproducción de audio. Y eso nos crea, pues, esa sensación de estructura en el contenido. Un conjunto de tamaños fijos y colores pues transforman la información en unidades de información relevante. Es decir, pues darles los mismos tamaños a un encabezado, a un título y al texto de contenido de una noticia, pues no solo nos crean esa jerarquía, sino nos lo convierten en unidades de información. De forma que el usuario, simplemente mirándolo, puede diferenciar qué información es qué es el título, qué es el contenido del artículo, qué es el subtítulo, cuál es el título de la aplicación, etcétera, etcétera. Y para que no partamos de la nada, pues se nos ponen a nuestra disposición unos estilos por defecto para tener un diseño de partida y poder trabajar bien con aplicaciones de estilo Metro. Pues tenemos, por ejemplo, un tamaño de 42 puntos para una cabecera. Para las cabeceras secundarias tenemos un tamaño de 20 puntos. 11 puntos pues, para cabeceras mucho más pequeñas. Pues, tenemos tres niveles de cabeceras. Pues para elementos de navegación o enlaces. Y para información de tercer nivel, pues como texto de condiciones legales o pies de página, pues un tamaño de 9 puntos en pantalla. Si nos fijamos en esta pantalla de estilo Metro, pues vemos que se están aplicando estos principios y que de forma muy sencilla pues se está creando esa jerarquía con la información para que nosotros podamos de un solo vistazo diferenciar cuál es el título de la categoría, cuál es el título de la noticia, cuál es el contenido de la noticia, cuál es el subtítulo, dónde está la imagen, etcétera, etcétera. Y vemos cómo se van aplicando pues, los diferentes tamaños de tipografía pues, en los diferentes títulos, cabeceras, contenidos, etcétera, etcétera. Con lo que ya vamos limpiando un poco el diseño de la interfaz de nuestro lector RSS. Y vamos eliminando esos decoradores innecesarios y trabajando con los principios metros pues, para crear las mismas estructuras y jerarquías pues, de las diferentes categorías de feeds, los feeds en sí. Pero una aproximación más metro pues, podría ser esta, donde tenemos pues, el título de nuestra aplicación, que es Headlines, los diferentes feeds dentro de una categoría y las categorías por encima. Y sobre todo, el layout lo que nos permite es que el contenido fluya de extremo a extremo, es decir, que de una forma fluida podamos ir navegando por todo el contenido, que podamos desplazarnos solo en una dirección para crear una sensación de estabilidad. Si nos fijamos en el escritorio Metro de Windows 8, pues nos desplazamos de forma horizontal y no vertical, pues para no confundir al usuario y para no complicar pues la selección de los elementos, de forma que el usuario siempre sepa que cuando se quiere desplazar por el contenido lo puede hacer de forma horizontal. Y siempre pues que sea fácil de usar, que mantenga esa ergonomía, de forma que solo nos desplacemos en un eje y que por ejemplo cuando anclamos una aplicación pues siempre se muestren en vertical los elementos y que cambie esa dirección de navegación, pues ya que tenemos menos tamaño disponible en horizontal, pues aprovechar el tamaño vertical, que es el más grande, pues para utilizarlo como dirección de desplazamiento. Con lo que, si nos fijamos, pues aplicando estos conceptos, nos aproximamos más a lo que tenemos en el escritorio de Windows 8. Y tenemos pues el título de la aplicación, el título de la categoría con los cuatro elementos destacados en cada categoría, de Pioneer Woman, de Closed Cooking, pues con las diferentes categorías de alimentos o de cocina que tenemos en esa categoría, y pues un destacado de esos elementos que están contenidos dentro de la categoría, pues como puede ser la cerveza, como puede ser el plato de pasta o esas habas picantes que tenemos ahí, de forma que no solo lo hagamos más agradable, sino que estemos aportando información. Las imágenes no son un decorador, sino que están transmitiendo información de forma visual al usuario para que él pueda identificar de forma rápida y cómoda qué es cada uno de los elementos. Si nos fijamos en esta pantalla, pues podemos ver diferentes escenarios y aplicaciones donde se han aplicado los principios metros, pues en aplicaciones con contenido muy diferente. Pues en headlines para RSS, Twitterama para feeds y tags de Twitter, para seguir nuestras cuentas, lo que nuestros amigos en Twitter van posteando. La aplicación de stocks para seguir las bolsas y Socialite, ¿no? Pues para ver diferentes categorías, pues de noticias, fotos, perfiles, amigos, más derivada, y todos siguiendo los mismos principios de separación de márgenes, de tamaños de los elementos, de tipografías que crean esa estructura jerárquica de la que hemos hablado. Y siendo pues siempre fieles a estos principios pues de separación al contenido, al título de la página, tanto en vertical como a la izquierda, y pues definiendo que el desplazamiento es en horizontal, mostrando parte de los elementos que quedarían a la derecha, para que el usuario sepa que de forma visual que puede seguir navegando hacia ese lado. Y con diferentes variantes, siempre siguiendo pues, principios metro, pero permitiéndonos pues, crear diferentes distribuciones de los elementos. En cuanto a interacciones, lo más importante es integrar los comandos en el contenido, el sacar partido de los ejes y proporcionar comandos contextuales. Una de las primeras o primeros errores que se suele llevar a cabo cuando creamos nuestra primera aplicación metro, pues es crear decoradores innecesarios, pues por ejemplo para la navegación de categorías. Cuando seleccionamos una categoría, tendemos a colocar un botón que indique que podemos navegar dentro de esa categoría para ver los elementos que están contenidos en ella, pues aplicando ese botón. Pero si sacamos partido de los comandos incluidos en el layout, pues no es necesario. Sabemos que en el momento que pinchamos una de las categorías, pues navegamos directamente a él, con lo que se hace innecesario indicarle al usuario que pinchando sobre esa categoría, pues navega dentro de ella. es un principio que cualquier usuario de Windows 8 va a conocer, porque es exactamente igual a cómo se comporta el sistema operativo. Por lo tanto, podemos eliminarlos. Pero podemos hacer uso de los otros principios, pues el tener barras de aplicación donde tengamos los diferentes comandos, pues añadir una ciudad pues para la aplicación de tiempo, o comandos contextuales que podemos hacer sobre nuestra cuenta de Windows, pues cambiar la cuenta, bloquearla, cambiar a otra, cambiar la imagen de nuestra cuenta. Y después, pues en escenarios como juegos donde tenemos una libertad completa y no tenemos que abrazar estos principios de Metro. En cuanto al uso de los bordes, pues la barra de aplicación que proporciona esos comandos a través de un gesto se hace visible a través de los bordes de la pantalla, tanto con gestos de swipe desde abajo como desde arriba. Y en los laterales podemos utilizar los mismos gestos, pues para sacar la barra de charms, la barra principal de charms de Windows, o para cambiar de una aplicación a otra, en el caso de hacer el gesto desde la izquierda hacia el centro. Entonces, resumiendo, hemos visto cómo poder pasar de una estructura de aplicación clásica de Windows 7 a una aplicación Metro que siga los principios de aplicaciones Metro, que incorpore pues estas barras de comandos para realizar las acciones principales de nuestra aplicación, que además se integre también con la barra de aplicación de charms de Windows 8, donde tengamos búsquedas, opciones de compartir y propiedades de la aplicación. Y siempre pues viendo que la barra principal de arriba pues nos muestra el título, abajo las acciones, etcétera, etcétera. Y lo mismo, pues por ejemplo, en el caso de Windows, de Internet Explorer 10 para Windows 8, en el que también se utilizan las barras de aplicación, tanto arriba como abajo. Y que vemos que son contextuales según el contexto en el que estemos, pues eliminamos todas estas repeticiones de comandos que se aplican a cada uno de los elementos y lo pasamos a la barra de aplicación, donde cuando tenemos un elemento seleccionado se muestran unos comandos y cuando tenemos ningún elemento seleccionado pues muestra las acciones principales. Vemos aquí pues un ejemplo donde en distintas aplicaciones podemos crear secciones de comandos que se aplican al contenido de forma contextual. La mayoría de las aplicaciones usaremos en la mayoría de nuestras aplicaciones usaremos una barra de aplicación dinámica. Usando la barra inferior para comandos y la barra superior para vistas inmersivas, como por ejemplo el botón atrás y el título de la aplicación. El flyout, en cuanto al flyout, pues usaremos el flyout como una forma sencilla y ligera para mostrar una interfaz de usuario contextual y temporal, pues como puede ser el ejemplo cuando cogemos un grupo de elementos y queremos darles un nombre o modificar ese nombre, pues utilizamos este flyout pues para mostrar información rápida con la caja de texto donde vamos a indicar el nombre y un botón para renombrar, o cuando mostramos una confirmación al usuario de una acción que ha realizado, pues estamos a punto de eliminar 200 fotos en este álbum, pues para confirmar la acción del usuario, como haríamos con un message box. Pues en este caso utilizaríamos un flyout y siempre que podamos mostremos los errores inline, de forma que el usuario no vea ventanas de navegación invasivas como puede ser el message box, pues para mostrar un mensaje de error y para que de forma ágil pueda corregir los errores, pues por ejemplo cuando estamos tecleando una contraseña o un nombre de archivo, pues si mostramos esos errores inline, el usuario va a ver inmediatamente, sin interrumpir su trabajo, que está cometiendo un error, puede borrar el error y continuar escribiendo y no le tiene que salir una pantalla, pulsar sobre el botón de aceptar, volver al punto donde estaba, volver al foco, al control, de forma que todo sea mucho más rápido, mucho más sencillo y mucho más integrado. Y en cuanto a navegación, pues las vistas deben ser sobre dónde estás, no sobre a dónde puedes ir. Es decir, las vistas lo que hacen es mostrar la información en la categoría o en el grupo o en el elemento en el que estamos en ese momento y no sobre hacia dónde puedo navegar. No tiene mucho sentido crear vistas con acciones o comandos que naveguen hacia otros puntos de la aplicación, como puede ser el típico escenario de menú. ¿Vale? Integrar los elementos de navegación en el contenido, como hemos visto, pues el que una imagen de un elemento de una categoría con el nombre de su categoría navegue a esa categoría y a los elementos que están contenidos dentro de ella. Y no utilizar botones o elementos integrados en la imagen de la categoría, por ejemplo. Y sobre todo evitemos utilizar los decoradores de búsquedas persistentes como pueden ser los tabs y utilicemos otros patrones de diseño que sean mucho más eficientes. En este caso, por ejemplo, veamos que se considera decorado dentro de un diseño metro, pues el tener ese menú de acciones de navegación que naveguen a otros puntos de la aplicación, como pueden ser destacados, los deals de último minuto, pues las últimas ofertas o mis viajes, ¿vale? Estos comandos que navegan a otras partes de la aplicación se consideran decorado. Tener lo mismo en un menú arriba, encima de los elementos, también es decorado. Y no por la posición, sino por la acción que determinan, por el hecho de navegar hacia otros puntos de la aplicación por sí mismo. Y que no representan información relevante para el usuario. Para evitar este tipo de cosas, pues hay dos patrones de navegación en Metro, el jerárquico y el plano. El patrón de navegación jerárquico lo podemos ver, pues, por ejemplo, en la aplicación de noticias de Windows 8 o en la de deportes, pues donde vemos los destacados. Donde vemos las noticias, entramos dentro de la categoría de noticias, vemos las noticias que hay disponibles, mostramos el detalle de un elemento, y como vemos, pues es una navegación jerárquica en la que podemos utilizar pues el zoom inmersivo y que nos expone pues estos tres niveles, pues la distribución principal de la aplicación, las diferentes categorías, la navegación a una categoría y la navegación a un solo elemento. Cerramos y volvemos. Y vamos a ver pues cuáles son los componentes del patrón jerárquico. Pues en principio tenemos un área de contenido, tenemos unas secciones a las que podemos navegar, tenemos una cabecera pues con el título pues de la sección o de la aplicación, en este caso, un botón atrás para volver al contenido anterior, para volver a subir a un nivel superior de la jerarquía, un menú de cabecera y un zoom semántico, pues para navegar de forma sencilla entre las diferentes categorías. Vale, tenemos una página de Hub desde la que partimos. Dentro de esa página Hub podemos navegar directamente a la página de una sección, pues donde tenemos todos los elementos que están dentro de esa sección, y desde la sección navegamos a la página de detalle de un elemento de esa sección. Como hemos visto, podemos utilizar el zoom semántico para navegar por las diferentes categorías. Y aquí lo vemos más claro. El hub principal con las cuatro categorías, los spokes, pues diferentes vistas para cada categoría y los detalles de un elemento de una categoría, ya sea de un viaje, de las ofertas de último minuto o de los destinos destacados. Y sin olvidarnos de la posibilidad del zoom semántico para navegar de forma rápida por ese scroll horizontal de las diferentes categorías. Vamos a ver un ejemplo de cómo es un patrón lineal o plano. Vamos a seleccionar Internet Explorer Metro, Internet Explorer 10 Metro. Y aquí vemos pues la barra de navegación superior, donde podemos añadir nuevas tabs, cerrarlas, mostrar un tab en navegación privada, pues, por ejemplo a bing.com. De forma que pues podamos navegar hacia adelante y hacia atrás en nuestra navegación por internet. Y podamos acceder pues a las acciones, a refrescar la página, pinearla en el escritorio de Metro, acceder a las herramientas de la página, ver las diferentes tabs que tenemos abiertas, etcétera. Pero todo de forma en lineal. ¿Qué compone un patrón plano? Pues un área de contenido donde se va a mostrar, pues en este caso, pues la página a la que hemos navegado, una barra de navegación que tenemos en la parte superior, donde en el caso de Internet Explorer mostramos las diferentes tabs por las que estamos navegando, pudiendo añadir o eliminar las que tenemos abiertas y los botones de añadir o de borrar las tabs que tenemos abiertas. Como vemos, el patrón de navegación plana, pues de una página se navega a otra. Por eso es lineal. Podemos tener múltiples tabs, documentos, mensajes instantáneos, sesiones de juegos. Y el ejemplo más claro es Internet Explorer. Vamos a abrir la aplicación de viajes y aquí tenemos, pues igual que en la de noticias, pues las diferentes categorías, pues los destinos destacados, las panorámicas, los artículos de los diferentes viajes a los que podemos acceder. Tenemos nuestro zoom semántico, pues al destacado de hoy podemos entrar dentro de Río de Janeiro y ver un resumen, dónde está la ciudad en un mapa, buscar vuelos, ver panorámicas de zonas de la ciudad. En este caso, pues el aeropuerto, las diferentes zonas de facturación, un botón atrás para volver al contenido, en este caso era Beijing, pues el aeropuerto de Mallorca de Palma, y podemos navegar pues por esta panorámica del aeropuerto, hacer zoom, pues ver a la gente que pasaba en ese momento por el aeropuerto. Disculpas. Y como vemos, estamos navegando pues por un patrón de navegación jerárquica pues por cada una de las secciones de la aplicación. Continuamos. Y como hemos visto, pues este es el ejemplo de zoom semántico. El ejemplo más claro de zoom semántico que tenemos es el del propio escritorio de Windows 8. Si nosotros pulsamos sobre el botón de zoom semántico en la parte inferior derecha, pues accedemos a las diferentes categorías, a las diferentes agrupaciones de aplicaciones. Podemos seleccionar una y navegar directamente a ella. Podemos seleccionar una y cambiar el nombre. Pues ponemos aquí ejemplos. Y en este caso vamos a poner vídeo. Podemos pues navegar por las diferentes agrupaciones, seleccionarlas, volver al zoom semántico y navegar de forma muy sencilla. Este mismo concepto es el que vamos a aplicar directamente sobre nuestras aplicaciones. El zoom semántico está diseñado para mostrar información rica en los grupos, ¿vale? Para poder navegar de forma mucho más sencilla, pues por un scroll horizontal muy, muy grande, de forma que no tengamos que estar haciendo mucho tiempo scroll para llegar al final de los elementos. Nos permite reordenar esos elementos de forma que nosotros podamos decidir qué es más relevante, qué es lo primero que se muestra. Nos permite habilitar operaciones en los grupos, pues seleccionar, reordenar. Y tenemos que tener siempre muy claro que el ámbito no puede cambiar. Cuando utilizamos un zoom semántico, cuando hacemos un zoom in o un zoom out, el ámbito de los datos no pueden cambiar. Si estamos navegando por aplicaciones, pues cuando entramos en el zoom in o en el zoom out, tenemos que seguir viendo aplicaciones. No podemos cambiar el ámbito de los elementos que se muestran. Y sobre todo, no es para navegación entre diferentes niveles de jerarquías, es para navegación en la misma categoría. Si yo estoy en la categoría principal de la aplicación, el zoom semántico lo que me permite es navegar por todas las categorías que conforman la aplicación y no por los subniveles de la misma. Es decir, yo no puedo utilizar el zoom semántico para ver una colección de todas las noticias que hay en todas las categorías, sino que si estoy mostrando las categorías, solo puedo ver pues una vista reducida de las mismas. Este es un caso donde pues tenemos 24 elementos por cada categoría y tenemos varias categorías, y cuando hacemos el zoom semántico pues nos muestra un icono sencillito que nos muestra una agrupación de lo que hay en cada categoría. Y sobre todo, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que tenemos que ser rápidos y fluidos, ¿vale? La continuidad tiene que expresarse a través del movimiento, y el movimiento nos va a dar vida pues a nuestro lenguaje metro. Las animaciones, cuando las juntamos unas con otras, lo que nos tienen que hacer es contar una historia. Es decir, al usuario le tiene que transmitir información, una animación. Una animación por sí misma no tiene utilidad, pero cuando una animación le aporta información al usuario, es cuando realmente tiene sentido dentro de una aplicación. Cuando navego dentro de una categoría, muestro una pequeña animación donde la categoría se hace más pequeña y de repente aparecen los elementos, pues estoy dándole información al usuario a través de una animación. Le estoy diciendo que su acción lo que hace es introducirle dentro de esa categoría para ver los elementos que la componen. Por lo tanto, ese tipo de animaciones van contándole la historia de navegación al usuario. Le va aportando información relevante. Y una de las cosas buenas que nos aporta Windows 8 es que podemos hacer uso de la librería de animaciones que se utiliza en el sistema operativo para crear animaciones en el escenario de Metro, del estilo Metro. Es decir, que podemos utilizar exactamente las mismas transiciones que utiliza Windows 8, pues para acciones de navegación o para el zoom semántico, pues para nuestras propias aplicaciones, de modo que el usuario se sienta muy cómodo y muy familiar pues con esas transiciones y no confundirle con otro tipo de animaciones que pueden no ser tan claras. Pues animaciones como puede ser la animación cuando pulsamos sobre la barra de charms, cuando aparecen los elementos, ¿vale? De forma que podamos transicionar de forma más sencilla y más cómoda. La librería de animaciones pues tiene animaciones para navegación, para animar contenido, para selección, para mostrar u ocultar elementos complementarios de la interfaz de usuario, pues un pop-up o un panel, y también para conexiones y listas, pues por ejemplo cuando agregamos o eliminamos un elemento de la lista, o para cuando arrastramos y soltamos un elemento dentro de otra zona de la aplicación, o una colección de listas de elementos, pues para esas animaciones, pues cuando cambiamos un elemento de un sitio a otro, etcétera. Un ejemplo claro, pues es la animación que se introduce cuando entramos en el escritorio Metro, que vemos que las aplicaciones vienen desde detrás y se van colocando en horizontal, en plano. La animación que se muestra, pues cuando mostramos la barra de charms, que nos muestra pues el inicio, y una pequeña animación que va haciendo aparecer los botones de derecha a izquierda, pues que dice que va creciendo desde ese lado. Y por supuesto, la animación cuando nos alejamos o acercamos en el zoom semántico, que como vemos, pues sí nos aportan ese contexto, esa información, y que nos dan una idea clara de cuál es la acción que estamos ejecutando. Por lo tanto, nos está contando una historia de cómo vamos interactuando con nuestras aplicaciones. Hay un principio básico de diseño en Windows 8 que es diseñar siempre para táctil. Es decir, cuando nosotros pensemos en una aplicación de Windows 8 Metro, tenemos que pensar siempre en el lenguaje táctil, en cómo el usuario lo va a usar desde una interfaz táctil. También tenemos que tener en cuenta diseñar para ratón y para teclado, pero nuestro principal punto de partida es diseñar nuestra aplicación para un uso táctil. Windows 8 tiene un lenguaje táctil que debemos de seguir y que usa una especie de gestos preestablecidos, un conjunto que son 8 gestos, pues el pulsar y mantener para aprender, la acción equivalente con el ratón sería un pasar por encima y quedarte quieto esperando a que salga el tooltip, el pulsar para la acción principal o el botón izquierdo del ratón, el slide para desplazarnos, pues la típica galería de imágenes donde pasamos con el slide de imagen a imagen, un swipe para seleccionar, como hemos visto, pues para seleccionar elementos o grupos del escritorio de Metro, o para sacar las barras de aplicación, tanto de arriba a abajo como la barra de charms, un girar para rotar, el pinch para el zoom semántico, por ejemplo, Y para los distintos, desde los distintos ejes, el swipe, el gesto de swipe, pues eso, para las barras de comandos o para los comandos de sistema o esa barra de chat. Y cuando diseñamos para táctil, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que diseñar con las manos y los dedos en mente. Vamos a utilizar las manos para interactuar con nuestra aplicación, por lo tanto tenemos que tener claro los principios de oclusión, qué zonas quedan tapadas cuando agarramos el dispositivo con las manos, qué cosas son, quedan visibles, qué cosas son cómodas para interactuar directamente con los dedos que tenemos ya apoyados sobre el dispositivo, etcétera, etcétera. Y no nos podemos olvidar de que debemos de proporcionar siempre un feedback visual instantáneo al pulsar y al soltar, pues que ejecute la acción. ¿Vale? Un interfaz táctil no es como el ratón, no podemos ir viendo, desplazando el ratón, viendo qué elementos son interactivos y qué elementos responden al paso del ratón, sino que tenemos que tocar directamente la interfaz para ir viendo qué cosas son interactivas y qué elementos no lo son. Todas las acciones tienen que ser reversibles, precisamente por este hecho. Para poder ir descubriendo qué elementos son interactivos hay que ir tocando, y lo que no queremos es que el usuario haga acciones involuntarias. Es decir, que si yo pulso algo y saco el dedo sin levantarlo de la pantalla, pues que ese elemento no haga ninguna acción, etcétera, etcétera. ¿Vale? De forma que le permitamos al usuario pues descubrir cómo funciona nuestra aplicación sin realizar ninguna acción que él no quiera ejecutar. Un tercer principio de diseño táctil es que el contenido siempre debe seguir tu dedo al arrastrarlo, ¿vale? Tenemos que dar ese feedback instantáneo cuando nosotros arrastremos elementos y sobre todo desplazarnos solo en un eje. De forma que es mucho más fácil la selección y es más estable al desplazarnos, ¿vale? Si nos permitimos el desplazamiento en dos ejes, es mucho más impreciso, es mucho más difícil navegar, pues, por el contenido. Si nos desplazamos en un solo eje, pues damos esa sensación de estabilidad al usuario. Entonces, como estábamos comentando, tenemos que tener, cuando hacemos un diseño de interfaz para Metro y diseñamos para un entorno táctil, tenemos que tener clara cuál es el área de interacción y cuál es el área de lectura. Vale, un área de interacción son aquellas zonas donde es fácil interactuar y es rápido interactuar cuando tenemos agarrado el dispositivo con nuestras manos. Por lo tanto, si vemos las áreas de interacción en las imágenes que vemos, pues tenemos las zonas oscuras que están bien, pero no son las mejores. Las zonas grises claras, que son mejores zonas de interacción, pero no son las más directas. Y las zonas blancas, donde tenemos la zona de interacción más sencilla, pues si cogemos en horizontal nuestra tableta, pues nuestros pulgares llegan a una zona más arriba y es muy fácil interactuar con la zona de abajo también. Y lo mismo si la cogemos en vertical por los dos lados, pues la zona intermedia de la pantalla es la zona donde vamos a llegar con más comodidad con los pulgares, por lo tanto es más fácil interactuar con los comandos o con los elementos interactivos que estén en esa zona. Y por lo tanto, haciendo una inversa, las áreas de lectura que son mejores son aquellas donde el usuario no agarra o no está tapando el contenido, pues porque está agarrando el dispositivo con sus manos. Es algo que tenemos que tener en cuenta, tanto en horizontal como en vertical. En cuanto a escalado y anclaje, tenemos que tener en cuenta que tenemos que diseñar para múltiples vistas, ya no solo para el escenario horizontal y vertical, sino para los anclados. Todas las aplicaciones pueden ser ancladas. Por lo tanto, tenemos que crear pues una vista específica pues para ese modo anclado, para que nuestra aplicación responda correctamente y muestre la información como debería. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta distintos formatos de pantalla, pues el mínimo, pues formatos más anchos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces el anclaje es un escenario de fábrica, tenemos que crear un buen diseño para ese modo anclado, de forma que el usuario, si nuestra aplicación está bien diseñada y muestra bien la información, pues seguramente el usuario la tendrá más tiempo anclada y abierta, pues consumiendo el contenido, que si tenemos un mal diseño y el usuario no ve de forma clara y cómoda la información que se le muestra. Y siempre pues con un propósito. No solo pues por tenerlo anclado, sino que tiene que tener una funcionalidad clara que le dé riqueza al usuario. En este caso, pues un ejemplo claro puede ser nuestra aplicación de Twitter, donde nosotros vamos siguiendo pues las aportaciones a Twitter que van haciendo nuestros amigos y la podemos seguir mientras tenemos otra aplicación abierta y estamos trabajando en la aplicación que tenemos en la zona ancha, mientras nos mantenemos informados de lo que va pasando en Twitter. Todas las aplicaciones pueden hacerlo, está pensado a medida, hay que crear un diseño a medida para el anclaje. Hay que mantener el estado y el contexto en el que estaba la aplicación, es decir, si yo estaba viendo pues un hashtag sobre Windows 8, cuando yo ancle la aplicación tiene que seguir mostrando pues ese hashtag sobre Windows 8. Y siempre hay que intentar luchar pues por la paridad de características. Si tu aplicación tiene unas características, en el modo anclado debemos intentar siempre que se mantengan las mismas características. Démosle siempre el control al usuario. Y no nos olvidemos del formato de relleno. O sea, no solo diseñemos para el formato anclado normal, sino para el anclado de relleno, para el que estoy mostrando en este mismo momento los puntos. Cuando diseñamos para Snap, tenemos que tener claro que el ancho siempre es fijo, es de 320 píxeles, da igual la resolución de pantalla, y que para mostrar scroll de elementos siempre debemos utilizar la dirección vertical, que es la zona más grande, en lugar de la horizontal que se utiliza en el formato normal, y usar siempre una sola columna. En el caso de HTML5, utilizar los media queries de CSS. Perdón. Utilizar siempre botones sin etiquetas, con un máximo de 5 botones por fila. Si hay más de 5 en la barra de aplicación, deberemos crear múltiples filas y pensar en que los botones son útiles en la vista anclada. Si no podemos conseguir esa paridad de funcionalidad o no tiene sentido para la información que estamos mostrando, pues eliminar aquellos u ocultar aquellos botones que no son útiles para la vista anclada. Y agruparlos de forma que siempre tenga sentido para el usuario. Pues en este caso voy a abrir la aplicación del tiempo para que veamos cómo se comporta una aplicación cuando está anclada. Voy a abrir otra aplicación, por ejemplo, la de viajes. Voy a volver a abrir la del tiempo y la voy a arrastrar y la voy a anclar. Si ahora nos fijamos, puedo cambiar del modo anclado al modo de relleno una y otra aplicación. Si la cambio al modo de relleno, se muestra tal y como se mostraría de forma normal nuestra aplicación del tiempo. Si la paso a modo anclado, pues se adapta en modo vertical pues para mostrar la misma información de la ciudad seleccionada. Y cambia, por ejemplo, pues, la información que se muestra en la de viajes. En cambio, la de viajes, si la ponemos en modo anclado, pues como no tiene sentido mostrar toda la información, pues nos pone una vista en la que podemos ver el estado de un vuelo. Compañía Iberia, número de vuelo 0532. Le damos a ver estado y me dice que nada más he encontrado un vuelo con ese número. Como no me conozco los números de vuelo de Iberia, pues lo dejamos ahí. Vamos a cerrar las aplicaciones y volvemos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos aplicaciones de Windows 8 es el escalado. Tenemos que tener en cuenta diferentes rangos de tamaño de pantallas. Tenemos una gran variedad de equipos hardware con diferentes tamaños de pantalla, diferentes proporciones, pues 16 novenos, 15 novenos, 21 novenos. Tenemos diferentes profundidades de píxeles, tenemos diferentes formas de mostrar la información, pues un 4 tercios. Entonces, todas nuestras aplicaciones tienen que ser lo más adaptables a todas a los formatos de pantallas que vamos a tener disponibles en Windows 8. Y según vayan saliendo y avanzando los fabricantes, pues vamos a tener cada vez más formatos distintos de pantallas a los que adaptarnos. Vale, Windows 8 nos facilita un poco esta funcionalidad y nos da un escalado automático pues de al 100%, al 140 y al 180%, de forma que podamos, pues, por ejemplo, cargar automáticamente las imágenes utilizando pues, convención de nombres pues, para las distintas resoluciones. Y el simulador de Visual Studio de Windows 8 pues, nos permite probar nuestra aplicación en diferentes formatos de pantalla y con diferentes escalas. Tenemos el tamaño de pantalla mínimo, 1366 x 768, en un formato de 11,6 pulgadas, en formato de 13 pulgadas 1400 x 1050, en 20 pulgadas Full HD 1920 x 1080 y en 30 pulgadas 2560 x 1600, quizá la resolución más alta que podemos encontrar. La resolución mínima de la aplicación, como hemos dicho, es 1024x768, aunque el mejor formato para empezar a diseñar es 1366, uno superior al mínimo, por 768. Y debemos aprovechar pues, el estado real de la pantalla para mostrar más o menos contenido sin agruparlo demasiado y sin perder pues, capacidad de la pantalla. Si nos caben más elementos, pues mostramos más elementos. En este caso, pues en el mismo formato de pantalla de 11,6 pulgadas, para una resolución de 1366 y para una resolución de 1920. Tenemos que tener en cuenta que si incrementa la densidad de píxeles, es decir, si la resolución es mayor en el mismo formato de pantalla, los elementos son más pequeños, por lo tanto es más difícil interactuar con ellos. Gracias al escalado se mantienen las proporciones de tamaño táctil, de forma que el usuario pues, pueda seguir interactuando de forma sencilla y cómoda con los elementos. Windows escala automáticamente la densidad del píxel para que se puedan tocar los elementos interactivos. Tanto la distribución textos-imágenes se mantiene sin ningún tipo de pérdida. Y hay tres porcentajes de escalado, pues el 100% a 135 puntos por pulgada, 190 puntos por pulgada a 140 y 180 a 253 puntos por pulgada. Para diseñar para la densidad de píxeles, nosotros simplemente colocamos una imagen, ya sea en este caso en HTML o en XAML, y en la ruta de la imagen ponemos el nombre de la imagen. Pero dentro de los recursos de nuestra aplicación, pues utilizamos esta convención de nombres, scale. Guión 100, 140 y 180, pues para los diferentes formatos de densidad de píxeles, para que Windows 8 cambie de uno a otro dependiendo de en qué tipo de pantalla se esté mostrando. En cuanto a contratos, en Windows 8 hay una norma que se conoce como el 1 más 1 es igual a 3, que supone aprovechar a otras aplicaciones para completar escenarios. Es decir, si mi aplicación quiere publicar contenido en Twitter, pues puede utilizar la aplicación de Twitter o puede utilizar la aplicación de Facebook. Es decir, no tenemos por qué crear una funcionalidad específica para esto. Si hay otra aplicación que está pensada para ello, podemos hacer uso de esa otra aplicación desde la nuestra y crear más escenarios de uso gracias a los contratos de Windows 8. La barra de Charms proporciona un modelo de invocación confiable y consistente. Todos los usuarios de Windows saben dónde está la barra de Charms, cómo se usa, qué funcionalidad tiene. Por lo tanto, todos los usuarios pueden ir de forma sencilla, cómoda e intuitiva a esa barra de Charms para buscar esa funcionalidad. Y siempre empecemos pues con la plantilla de Visual Studio que tenemos disponible para búsqueda, para compartir, para escoger un fichero, etcétera, etcétera. Tenemos la de compartir, pues compartir un link, compartir una copia del contenido actual o ser destino de compartir, es decir, nuestra aplicación es la que tiene esa funcionalidad de compartir y son la del resto de aplicaciones las que van a consumir mi aplicación. Pues en este caso, en vez de diseñar la nuestra propia, pues el escenario de Twitter. También tenemos el contrato de búsqueda que permite a los usuarios buscar el contenido desde Windows, el contenido de tu aplicación. El ámbito de ese contenido siempre es el de tu aplicación. Los resultados son en forma de lista de elementos que contienen el término que hemos buscado. El ámbito es la vista actual. Se puede usar Control F en Internet Explorer o Word y los resultados en la página que estamos viendo. Solo tenemos que localizarlos. Aquí tenemos un ejemplo de los resultados de búsqueda. Y en cuanto al contrato de configuraciones, pues siempre hay que buscar la configuración en un sitio donde esperes encontrarla. Para eso está el panel de configuración de Windows. No creemos nunca accesos secundarios a la configuración de nuestra aplicación. Usemos pues la barra de Charms que tenemos en Windows 8. Y cuando el usuario pues abra esa Charm de configuración, tiene que ver siempre pues los detalles de la aplicación, el nombre de la aplicación, su versión, términos de uso, etcétera, etcétera. Y sobre todo hacerlo lo más simple posible y minimizar el número de opciones para que no abrumemos al usuario cuando mostremos ese panel de configuración. Pues aquí tenemos, por ejemplo, en el de música, pues la cuenta, el about de la aplicación, los permisos y pues una opción para valorar y hacer una revisión sobre la aplicación. Cuando entramos en cuenta, pues ya se nos muestran pues los detalles específicos de la cuenta. Y no mostramos todas esas opciones directamente cuando abrimos el panel de recursos. Recursos que van a ser útiles para el diseño, pues design.windows.com es nuestro portal principal, donde veremos pues patrones de diseño para comandos, para navegación y para entornos táctiles, unas guías detalladas de experiencia de usuario, plantillas de Photoshop sobre las que partir para crear diferentes diseños de interfaz y muchas más cosas que van a ir añadiendo. Por mi lado, esto es todo. Muchas gracias.